Desde el Centro Cultural de La Paloma, aquí en el departamento de Rocha, estamos con una nueva tertulia de los viernes, una tertulia de los viernes en movimiento. Estamos bien acompañados además aquí en la platea, así que a los amigos que han ido llegando les pido que vayan saludando con un aplauso, por ejemplo al doctor Carlos Maggi. Buen día. Al ingeniero Juan Grompone, buen día. Estos son los representantes de esta honorable mesa que han llegado desde la capital. Ahora corresponde que saludemos a los invitados locales. Primero, a quien hablaba hace un rato. Muchos tienen que haberse dado cuenta. Don César Dicandia, buen día. Y José Carlos Cardoso, el diputado José Carlos Cardoso, también bienvenido. El próximo lunes, la ciudad de La Paloma va a cumplir 140 años. Estará recordándose la fecha del 1 de septiembre de 1874, cuando concluyó la obra del Faro del Cabo Santa María y se puso en funcionamiento la linterna. Esta construcción, que hoy es todo un emblema en el balneario, fue un factor clave en el desarrollo demográfico de esta región. A sus alrededores fueron concentrándose obreros, trabajadores portuarios y del ferrocarril, entre otros, que con el paso del tiempo convirtieron aquel pequeño poblado en uno de los atractivos turísticos importantes del Uruguay. Aún así, y curiosamente, La Paloma no contaba con fecha de fundación oficial hasta el año 2005. Y ahí quizás esté una de las razones por las cuales el diputado José Carlos Cardoso nos acompaña en la mesa. Porque el diputado Cardoso presentó un proyecto de ley, que fue el que en definitiva terminó con esto de que la fecha del 1 de septiembre sea la de la fundación de La Paloma. ¿Por qué? ¿Por qué ese planteo? ¿Por qué era necesaria una referencia fija como esa?
Bueno, en primer lugar, buenos días. Un gusto de tenerlos acá. Hoy me siento un poco locatario, así que bienvenidos a ustedes que nos visitan. Y gracias por hacer la tertulia desde La Paloma, en esta proximidad del 140 aniversario. Como tú decías, Emiliano, fue un reclamo que nos hicieron acá desde La Paloma, desde la Liga de Fomento. Recuerdo que Daniel Silveira presidía la Liga en ese momento, y un día charlando esas cosas que se hablan normalmente del balneario, dice, bueno, nosotros no tenemos fecha de fundación. Y nadie se anima a ponerla. Ese era el gran desafío. ¿Cómo? ¿Cuál es el momento? ¿Dónde está el momento justo en el que un grupo de pobladores se instala? Que normalmente hay. En la historiografía nacional se encuentra en cada lugar cuál fue el primer asentamiento, y eso no es posible definir. Yo busqué mucha información, obviamente que busqué cosas de César, que es un palomense de pura cepa, y otros historiadores, hasta que al final se nos ocurrió que la mejor manera era buscar algo que fuera bien emblemático y sobre el que no hubiera dudas, y de lo que no había ninguna duda, porque está registrado, estrictamente registrado, es el momento del encendido de la linterna del faro. Eso fue el 1 de septiembre de 1874. Había gente acá de varios años antes, obviamente, los propios que construyeron el primer faro que se cayó y los que construyeron el segundo faro, pero el 1 de septiembre se transformó entonces para nosotros en una fecha linda, bien, a mí me pareció que estaba bien, que era, lo consultamos con mucha gente acá. Y como el faro tiene tanto que ver con La Paloma, es la foto de La Paloma, es la cara exterior de La Paloma, recordar el encendido de su linterna, creo que fue una fecha acordada, con beneplácito para todos.
Rosario justamente está allí en este momento. ¿Te está llevando el viento o no? Hoy es una mañana bastante tranquila en ese sentido.
No, yo ya les dije que sin entrar en ningún tipo de comparación, la mañana era una maravilla, y disfrutarlo aquí junto a este mar excepcional también lo es. El faro, que además luce, a pesar de sus 140 años, perfecto, pintado de blanco, impecable, se le han instalado hace un rato unas banderitas que vienen desde la parte alta hacia abajo, así que está absolutamente vestido de fiesta. Lamentablemente no pude ingresar, porque con esa dureza burocrática que se tiene, debía haber pedido a Relaciones Públicas para que me permitieran el ingreso. En realidad, el interés mayor que yo tenía es por conocer un lugar, porque si bien el faro en sí hoy es emblemático, también lo es los restos de la torre que se derrumbó. Es decir, este faro tuvo un antecedente 2 años antes de otro faro que increíblemente se les vino al piso antes de inaugurarlo y ha quedado en pie todavía lo que es la base de piedra. También creo que es un vestigio realmente interesante porque, bueno, la necesidad del faro que surge a partir de un naufragio y luego el derrumbe del mismo vaticinaba una especie de destino trágico que por suerte no lo ha tenido. Pero en ese derrumbe además murieron 17 operarios que fueron enterrados aquí mismo con vista al mar. Y es ese cementerio al que no pude ingresar porque se ingresa por el faro el que me habría gustado conocer. Porque creo que
es un buen apunte. No sé si todos los visitantes de La Paloma saben que existe ese cementerio al lado del faro, ¿no?
Por eso mismo, bueno, sepan que a partir de las 3 de la tarde queda habilitado ahora sí la visita sin tanta formalidad.
Juan, ¿cómo te suena esto de que una ciudad tenga su fecha de nacimiento asociada a la inauguración de un faro?
No, me resulta natural porque en realidad el Uruguay tiene pocos faros, pero casi todos los faros tienen una historia similar, ¿no? Es decir, pensemos el faro de La Paloma, el faro de Punta del Este, el faro de Polonio, de José Ignacio, es decir, que hay una historia en la cual la navegación y las dificultades del río de la Plata, que es bastante difícil de navegar, obligó a hacer faros en distintos puntos, y esos faros fueron un polo de atracción, es decir, fueron un primer centro poblado que trajeron naturalmente los suministros para el farero y su familia, y luego a pescadores, y entonces de así se va formando un mecanismo poblacional que ocurrió en la costa, ¿no? En muchos lugares de la costa. No hay que olvidarse que el Uruguay es un país en que valora muchísimo su costa, ¿no? Es decir, casi es prácticamente la zona más importante del país es la costa, ¿no? Y bueno, es muy interesante además que se elija como fecha para la fundación el faro y no el balneario, porque el balneario es una cosa que ocurre mucho tiempo después. Si el balneario es un fenómeno del siglo XX, inclusive.
El balneario es un proceso.
Es un proceso, y además es una cosa de, francamente del siglo XX, casi de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece perfecto que se elija como fecha fundacional esa que es bien definida y que es el de origen de la población, en definitiva.
César, ¿a ti te pareció bien esta elección?
Sí, perfecto. Es imposible de negar. Pero habría que recordar que el faro chico es el faro destruido, que es mucho más chico que el otro, mucho más angostito que el otro. Era un faro pésimamente construido. Se dice con arena de playa y por eso se derrumbó. En ese faro, cuando cae, mueren 17 personas, italianas todas, mano de obra italiana, que son enterradas en el cementerio del faro, junto con un perro que también se decía en aquel momento que había muerto en el derrumbe. Nosotros cuando éramos chicos jugábamos en el faro de ese derruido, precioso para jugar a los piratas, porque nos escondíamos entre las piedras ahí y venían bucaneros de todos lados. Y claramente todos sentíamos el ladrido del perro que estaba enterrado hacía como 15 años. Entonces decíamos, está ladrando el perro, y todos poníamos la cabeza en la arena, y el perro se sentía.
¡Qué notable! Lo dice con una tranquilidad pasmosa. Escuchaban el ladrido del perro muerto.
El ladrido del perro y salíamos corriendo. El perro no corría. Pero era un lugar de juegos que no sé si tuvieron muchos niños en el mundo. Es un faro derruido.
No está Rosenkopf, pero... Carlos, hay quien toma la posta, ¿no? En cuanto a esas historias, principio, increíbles.
Parece que está reconstruyendo su tiempo muy bien. Fue muy bien, César. Siempre yo lo admiro mucho porque imagina con una fuerza muy grande.
No imagino, eso es exactamente así. Había un perro. Puedo asegurarte que había un perro que ladraba bajo la tierra. Bueno, pero eso fue el inicio que ninguno de nosotros conoció.
Claro.
Yo conocí La Paloma en el año 36, 37, porque mi padre había comprado un rancho de madera sobre pilotes del faro hacia la izquierda, a la segunda casa. Y mi madre me trajo a conocerlo en el mes de diciembre, noviembre, diciembre. Entonces vinimos en algo llamado ferrocarril fonoeléctrico.
Las excursiones fonoeléctricas.
Excursiones fonoeléctricas que implicaban un acuerdo comercial entre la gente, entre la empresa que vendía terrenos de La Paloma y los ferrocarriles que querían extenderse hacia el este. Entonces vendían ferrocarriles, vendían asientos a un precio muy barato. Y habían inventado algo llamado el baile dentro del ferrocarril. Porque eran ferrocarriles larguísimos y llevaban muchísima gente. Y la gente bailaba en los pasillos, desde Montevideo hasta La Paloma, y dándole que va a lo que fuera.
César hace señas como de que aquello era alcohol, ¿no?
Pero, y además cantaban payadores y era como una especie de feria ambulante que duraba 7 horas. A las 7 horas, la gente se bajaba en la estación de ferrocarril, que es la única del país que está sobre la arena, y se bajaban como podían, y algunos iban rodando hasta la arena, y ahí se quedaban. 2 horas de playa y vuelta al ferrocarril a Montevideo, que llegábamos muertos todos, ¿no? Yo tuve tiempo de ir con mi madre hasta la casilla, verla, mirarla y volver. Íbamos en un carro tirado por 4 caballos, por la orilla del agua, que era la única calle afirmada de La Paloma. Después trepábamos donde estaba la casa del escribano. ¿Cómo se llamaba el escribano? Ruber. Íbamos derecho al faro, que era la otra calle firmada que había. El resto era arena. Uh-huh. Arena que te quemaba los pies. Médanos.
Estás hablando de mediados de los años
30. Estoy hablando de mediados de los años 30.
El ferrocarril llegó a esta zona a fines del 20, ¿no?
El ferrocarril primero llegó. Tú dijiste una cosa que no es cierta, no sé dónde sacaste el dato. No había empleados ferrocarrileros alrededor del faro, porque el ferrocarril no existía. El primer ferrocarril que existió fue a La Pedrera. Entonces los barcos venían cargados de mercadería para Rocha, desembarcaban en los puertos de La Paloma, había 2 muelles, uno frente a la estación y otro en el medio de la bahía, Y en carretas iban hasta la estación de ferrocarril de La Pedrera y ahí marchaban para Rocha. La unión del ferrocarril se hizo de La Paloma a La Pedrera.
¿Y eso fue en los años 20?
En los años 20, sí. No sé exactamente, no me acuerdo. De 20 para adelante.
O sea que cuando ustedes con tu familia venían en las excursiones
fonoeléctricas,
el servicio era relativamente nuevo.
Totalmente nuevo, sí. Uh-huh.
Y César no es el único que participó de aquellas excursiones. Resulta que Carlos también.
Es un certamen de vejeces. Yo no escuché nunca ese perro que ladra, pero te llevo muchos años. Y tuve la suerte de que a mi padre le gustaba La Paloma. Y venía muy seguido. Y recuerdo nítidamente la primera vez que vine a La Paloma. Nosotros vivíamos en Malvín y salimos de Malvín a las 4 de la mañana caminando unas 20 cuadras para conseguir un ómnibus que nos llevara al centro de Montevideo, a la estación de ferrocarril. 4 de la mañana hicimos las 7 horas de llegada hasta acá, y te hablo, esto debe haber sido en el año 29.
O sea, casi que estrenando el ferrocarril.
Sí, que había este ferrocarril que estaba de La Paloma a Rocha y no había conexión con Montevideo.
Sí, esa fue en el año 29, creo, 28.
29. Sí, después se hizo la conexión. Y la excursión empezó así y era ida y vuelta en el día.
Sí, tal cual te lo conté.
Una cosa de locura.
Era un sacrificio.
Me acuerdo que tuvimos tiempo de comer unos frankfurter y sacar 2 pejerreyes o 3, y ya empezamos a armar las cosas para volver, ¿no?
Los ingleses nos odiaban. Sí. Nos imponían sacrificios horribles.
Ah, claro, pero está bien lo que está anotando César. Eran las épocas del ferrocarril
en inglés.
Inglés, no era AFE.
No, en Midland.
No, además, ya estaban por llegar los vagones, los
motocares.
El motocar, el águila blanca y el pájaro azul. Nosotros hicimos muchos de esos viajes, que era precioso.
Bueno, motocar ya era más, el recorrido era más corto.
Es posterior.
Ahora, a mí me intriga una cosa, Carlos. ¿Por qué tu familia tenía un entusiasmo tan grande por venir a La Paloma en aquellas condiciones tan sacrificadas que tú mismo estabas describiendo recién? Tenían que salir muy de madrugada para tomar un ómnibus en Malvin y llegar a la estación central del ferrocarril para después viajar 7 horas en tren y llegar, sí, a esta costa. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el magnetismo? ¿De dónde venía la atracción?
En el caso concreto de mi padre, yo era muy chico, tenía, en el año 29 tenía 7. Y mi padre era amigo de Alberto de Micheli, que era presidente de Peñarol, y mi padre era secretario de Peñarol. Y entonces, de Micheli, que era un hincha muy grande de La Paloma y tenía casa acá, nos enseñó a cómo este primer viaje fue de exploración. Pero después veníamos, íbamos a la isla, donde estaba el hotel de Techera, un hotel que tenía techo de zinc y paredes de zinc. Se parecía mucho a un horno de pizza, ¿no? Y él nos explicaba que había dos maneras de pescar, hacia adentro o hacia afuera. Hacia adentro era en la cosa cóncava que formaba la escollera. Y para afuera era atravesando los bloques de la escollera, porque el sargo se pescaba de la escollera para afuera y no entraba al puerto. En el puerto había cantidad de pescados raros que yo no había visto nunca, pero la pesca maestra era pasar a través los bloques movidos, las sendijas que dejaban, se cruzaba para los de afuera y se pescaba, ya que era una cosa peligrosa, y con un pescado chico que tira como loco, como el sargo, del costado, y hay que aguantarlo. Y esas eran unas hazañas enormes, pescábamos 2 o 3 piezas y ya se nos terminaba el tiempo.
Y ya había que volver.
Yo claro. Te voy a decir que yo conocí mucho al doctor de Micheli, porque él se afincó primero en la Bahía Chica y después hizo una casa en la Balconada, casi pegada al Luis Valle. Era un viejo pícaro, muy pícaro.
Debe haber sido la única persona que estuvo al servicio
de la dictadura de Terra y
la dictadura del 73. Sí,
era un vocacional de la dictadura.
Pero eso no impedía que le gustara venir a pescar acá.
Pero era muy pícaro a tal punto que en la playa donde él se mudó, que era la Balconada, que hoy está repleta de gente y no se puede ni bañar uno, había puesto un cartel que decía: cuidado, playa con tiburones, a efecto de que nadie fuera. Entonces a la playa no iba nadie, y él pescaba en la playa, era el único que estaba ahí. Era un fenómeno. Mentiroso, pescador, mentiroso, típico.
Sí. Todos los pescadores
sí, típico.
Digamos además que era catedrático de Derecho Constitucional, sí. Muy buen catedrático.
Sí, catedrático también del quebranto de las instituciones. Ahí
qué paradoja, ¿no? Un profesor de Derecho Constitucional. No, pero es admirable, porque esta tertulia nos ha permitido conocer un nuevo Maggi, o mejor dicho, uno más de los Carlos Maggi. El Carlos Maggi pescador.
Sí.
¿Ustedes sabían que Maggi tenía una afición por la pesca?
Iba a pescar.
Eso no quiere decir que fuera pescador.
Pescador es otro término distinto.
Juan, ¿cómo te resulta escuchar desde ahí, desde el rincón, semejante serie de anécdotas?
A mí lo que me gusta es lo del ladrido del perro, ¿no? Porque...
No me lo crees, es cierto.
No, yo quiero citar a un cuento de Sherlock Holmes muy célebre, que siempre cito, en donde Sherlock Holmes dice: no, acá lo que pasa es lo curioso del ladrido del perro. Dice: ¿cómo, si el perro no ladró? Dice: eso es lo curioso.
Y el corazón de la torre, acordate, de Poe, cuando el gato ladraba, el gato maullaba dentro de la pared. Bueno,
otro nombre que apareció al pasar, Luis Valle.
Luis Valle.
Luis Valle Verde, forma parte de tu historia también, de tu vínculo con La Paloma.
Yo tengo una inmensa, tuve una inmensa amistad con Luis Valle y con su hijo, y lo quise mucho, lo voté mucho además. Luis Valle ascendió a la presidencia a la muerte de don Tomás Berreta. Vamos a hacer un poquito de historia. Y poco después hizo la casa esta en La Paloma. Pero antes, Luis Valle veraneaba en una casita que creo que todavía existe, se llama Stella Maris, que está frente al hotel, ¿existe, no?
Sí.
La frente al Hotel del Cabo, por ahí. Entonces mi padre, que era un fervoroso vallista, un individuo que, yo todavía anoche les conté, en su mesa de luz estaba la foto de Valle, de don Pepe Valle, no la foto de su esposa, ni de su hijo, ni de su madre, la de don Pepe Valle estaba, con el sobre todo así, porque Valle no sacaba el sobre todo nunca, ni siquiera en verano. Y tenía además dos libros, El Quijote y La Vida de Valle. Eran sus dos libros
de cabecera que leía, sí, todo literalmente el... hablando.
Entonces, cuando se muda Luis Valle para acá, o cuando viene a veranear, mi padre, que estábamos cerquita, a dos cuadras, se entera y lo va a visitar, y me lleva. Y ahí conozco yo a Jorge Valle, que tenía 2 años más que yo. Un muchacho de piernas largas, medio desgarbado, muy serio, muy poco simpático. Entonces, apenas me conoció, Jorge Valle decidió que él era el jefe y yo el negrito los mandados. Eso fue una decisión auténtica.
A primera vista.
Era menor, era tan negro como el diputado, o más o menos.
Bueno, ahora hay entrecruzamiento de acusaciones.
Y bueno, entonces Jorge me dijo, vení conmigo que tengo la bicicleta pinchada, ya me di la orden. Y arranqué con Jorge a través de las arenales, era todo arena aquello, hasta llegar a la casa de un señor que era poseedor de una cosa maravillosa, un invento maravilloso llamado parche. Parche, que te arreglaba las gomas. Entonces todos miramos a un tipo que ponía una cosa redonda ahí en la goma y la firmaba. Y eso era el último invento de la técnica. Era ese. Con Jorge volvimos por Arenales sin hablar, porque Jorge era de... Y a partir de ese momento...
Con 2 años después hablaría bastante más.
Pero a partir de ese momento tuvimos una amistad que sin la mezcla de sujeción y amistad, fue una cosa así.
Y es cierto que el padre...
Cualquier cosa así.
Luis Valle hacía cola, sí, por ejemplo, en la carnicería acá en La Paloma.
Luis Valle y la señora nunca quisieron tener guardaespaldas. Y como era obligatorio que le pusieran un guardaespaldas, porque aparentemente había una orden de prefectura, no sé de quién, le mandaban el guardaespaldas, doña Matilde lo echaba, andate, mijo, andate, le decía, no te preciso acá. Él se quedaba porque tenía la orden. Entonces un día que no podían quebrantar esa orden, doña Matilde agarró un rastrillo y le dijo, mira, toma, andá y rastrillame todo el jardín. Y lo empezó a utilizar como jardinero al guardaespaldas. No, era un guardia, no era un guardaespaldas, el guardia de prefectura.
¿Y el presidente?
A tal punto que ese señor terminó siendo el jardinero oficial de la casa. Trabajó años y se jubiló siendo jardinero de la casa de Valle. No sé si vive, pero probablemente no. Y el presidente... era amigo de los amigos de sus hijos, que teníamos todos 18, 20 años, y participaba en nuestros juegos. Nos llevaba a la playa en un jeep que tenía, íbamos a jugar al fútbol anaconda. Él jugaba de arquero. Luis Valle tenía una piel blanquísima y se bañaba de sombrero, un sombrero así, y camisa y pantalón, porque se quemaba. Pero jugaba al fútbol de arquero y protestaba todas las pelotas, porque los arcos eran 2 zapatillas, así que de alpargata. Entonces siempre la pelota le pasaba por el costado y él decía, afuera, no fue gol, afuera. Él pasaba por acá y decía, no, arriba, arriba. Y un día, un personaje de La Paloma, muy simpático, muy característico, que ahora falleció, el Negro Cantinflas, jugaba muy bien el Negro Cantinflas, en ese momento tendría 17 años, hizo un gol, válido, Valle dijo, no. Pero Valle era presidente y juez, árbitro. Él hacía lo que quería. No, afuera, decía. Entonces el negrito se plantó, me acuerdo verlo así con la cara, y le dijo, usted será un gran presidente, pero jugando al fútbol es flor de chorro, le dijo.
Los oyentes también hacen sus aportes a propósito de la historia de La Paloma y sus personajes. Por ejemplo, Daniela dice que recuerda a Lucho, un artista multifacético que tenía un restaurante donde exhibía esculturas de sirenas y servía platos exóticos.
Claro.
Como, por ejemplo, dulce de mejillones.
Sí, cierto.
Dulce de pescado.
Dulce de mejillones, habla de los años 70. Sí. Después otro oyente pregunta si alguien recuerda a Haroldo Conti, sí, conocedor de La Paloma, gracias a un naufragio, y su amigo Juan Carlos Legido. Podríamos seguir mencionando nombres asociados a La Paloma, ¿no? Aparecía el de Luis Valle, pero también por el lado blanco hay nombres legendarios muy asociados. Capaz que con José Carlos Cardoso dentro de un rato incursionamos por ese lado.
Javier
Barrios.
Javier Barrios Morín.
Y Carlos Julio Pereira. Carlos Julio. Bueno, José Corseñac, el ex senador socialista y del Frente Amplio, profesor de Derecho Constitucional.
Pero parecía rochense.
¿Rochense?
Sí, rochense.
Rochense total.
Total.